Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier.
Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes.
Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Adelante Patricio Barton, adelante Gillespie.
Hola amigo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Desde Monte Grande, ¿me copian?
Lo copiamos perfectamente, hacemos todos los esfuerzos por... o ser igual a usted.
¿Cómo se encuentra, querido Barton, para tranquilidad de sus familiares?
Sin novedades, en el frente sigo asintomático, pero con el virus adentro, llamémosle así.
Bien, para los que no conocen la noticia, Patricio se ha contagiado el virus, pero está sin síntomas y va a continuar en el programa, ya que lo hacemos cada uno en su casa. Pero hemos cambiado, y lo hemos anunciado ayer, hemos cambiado la fecha del streaming. Atención.
Sí. Ahora el streaming, será el 27.
Ahora será el 27 de diciembre, que es domingo. Sí. Domingo.
Sí.
A las 21:30 horas. 27 de diciembre, domingo, 21:30 horas. Hemos tenido que correrlo bastante adelante para tomar todos los recaudos sanitarios que son indispensables, ya que el streaming lo vamos a hacer todos bajo el mismo techo.
Por eso es el reencuentro, porque nosotros no nos vemos desde marzo.
Así es.
Estamos haciendo el programa de forma remota. Así que los accesos están en entrada1.com y va a ser una fiesta absoluta, le digo.
Sí. Le iba a preguntar a Barton, que lo veo también.
Sí.
Si llegado el caso que se aparezca la vacuna, efectivamente, usted se la va a dar porque va a estar inmunizado seguramente.
No, ¿para qué se la va a dar?
¿Para qué? ¿No van a gastar en mí?
Yo estaba pensando una vacuna menos.
Claro. Usted, la verdad que, discúlpeme que se lo diga así,
sí,
pero usted es un angurriento, Barton.
¿Pero cómo angurriento? ¿Le
sí, porque
barato?
Se va a dar la vacuna igual y si igual usted no se lo puede agarrar.
No sé si no está comprobado que uno no se
muera. Sí, no está comprobado, bueno, ¿qué querés?
Date
todas las vacunas, una de cada...
No, pero si no me voy a dar todas las vacunas. Igual depende de cuál le den, vio que alguna hay que darlo dos veces.
No sé, sí. Señor. Ahora, te dan la que quieren darte, ¿no? No, bueno, podés ir al dispensario y elegir, ay, a mí deme la de Oxford.
Pero, mire, esto no es una panadería que usted elige la factura,
claro,
y dice, voy
claro.
a llevar las medialunas.
Está muy bien.
Le toca la que le toca.
Muy bien.
Bueno, pero hay gente que se va a negar, por ejemplo, a la rusa,
Bueno, no sé qué es. Está bien que se niegue, no sé, me parece que va a ser obligatorio todo, así que...
Es obligatorio, yo me las voy a dar todas.
Sí,
¿sabes? No, es que no sirven todas, señor, se tiene
todas
que
me las doy, y dos veces me las doy tres.
Claro, porque supongamos que uno tiene 10 o 20 anticuerpos que le da la vacuna, más la otra son 40.
Claro, y ya el virus ni se te acerca.
Pero usted sabe que está confundiendo a la audiencia, van a llamar a los infectólogos. Yo ahora
no,
que...
No.
A mí todos los días me llama un infectólogo ahora,
¿Sí? ¿Qué quiere?
Así que tengo que cuidarme con lo que digo acá.
¿Qué le dice el infectólogo?
Me pregunta cómo estoy y yo le digo, bien, no tengo ningún síntoma. Pero me dice, ¿pero no tiene tos? No. ¿Le duele la cabeza? No. Y me repasa todos los síntomas. Que yo ya sí. los conozco, le digo, no, me siento bien, doctor. ¿Seguro?
Bueno, importa, sí. dice el tipo. Bueno, ¿qué otras cosas han venido sucediendo que puedan ser útiles para amueblar nuestro programa de hoy?
Bueno, a mí no me han sucedido más cosas que esta.
Sí, ¿le parece poco?
¿Creen que me iba a decir cuál?
Se han manifestado varias veces
sí.
ser muy amigos de la Ruta 40.
Sí, amo señor. La Ruta 40. ¿Sabe una cosa? No sé si la dije alguna vez acá, pero no importa, porque el público se renueva, como dice alguien. A mí, en otra vida, Dios que le preguntan qué haría en otra vida cuando a uno no sí. le alcanza la actual.
Sí, espere a ver si conserva esta.
Lo bueno es que me dan ánimo en este programa.
Sí, vamos, fuerza.
No gaste a cuentas.
Bueno, no me importa, si me toca irme en la próxima, se va a quedar con cargo de conciencia si me pasa algo.
Sí, digo. Sí.
Ahora queda este audio, Le digo, en mi próxima vida quiero ser camionero.
No me diga. ¿Y por qué no aprovecha esta? En serio se lo digo esta vez.
Sí. Pero es tarde para...
No es tarde. Usted está en edad de manejar camiones todavía.
Claro.
Porque a mí, yo podría seguir haciendo lo que hago, que me encanta, pero también manejar... me gustan los camiones muy grandes.
Sí, sí.
Y ir por las rutas de la Argentina.
Sí, bueno.
Le voy a contar una cosa que usted desconoce, ya que hoy estamos así, confidenciales.
Sí.
Mi tío Pedro Balbi era camionero y muchas veces me llevaba.
Ah, mira este.
Uy, qué lindo.
Me llevaba a su viaje, por ahí iba a Baigorrita, qué sé yo, a veces íbamos todos, ¿no? Pero yo he conocido lugares y pueblos que si no fuera por eso no los conocería.
Claro.
Que pasaba, el tipo iba a llevar, no sé qué, alguna cosa, ya ni me acuerdo. Y pero íbamos no sé dónde, íbamos. Y así que conocí esa vida un poco de costado, siendo muy niño, siendo muy chiquito.
Ah, mire, qué lindo.
Muy bien. Sí.
Y son lindos, los camiones, como a mí los autos no me importan, digo, no me interesa, no es algo que me interesen. Pero los camiones sí, me gustan mucho los camiones.
Bueno, lo que pasa es que estos camiones de hoy en día son hermosos. El camión de mi tío Pedro era un guerrero muy ordinario, un camión muy duro. Presentaba incomodidades de fábrica ya. A propósito, porque se entendía que era un camión.
Claro. No le iban a poner un asiento demasiado mullido.
Claro, ni una cosa anatómica. No, es un camión. El tipo que va acá tiene que estar más o menos incómodo.
Sí, ahora incluso hasta vienen con cama matrimonial, ¿eh?
Sí, bueno, para cuando es casado y camionero.
Sí, sí.
Imagínese.
Sí,
atrás de la nuca del camionero.
Sí,
hay como una cama.
Sí, señor, una cortinita.
Donde caben una u dos personas, sí. Si es que no tres.
Mire usted. Sí, además tiene navegadores satelitales y...
Sí. Muchos
comandos.
Ahí la única que te quedaba era asomarte por la ventanilla y preguntarle a algunos si ibas bien.
Claro.
Voy bien, no. Pabanderaló. Sí, sí, Adri.
Y me gusta con muchas luces, vio que le ponen luces violetas adelante.
Eso había. Los camioneros le ponían adornitos y cintitas y lucecitas por todas partes, que además eran un poquitín reglamentarias también.
Claro.
Porque el camión tenía que señalar sus límites, eso sí, desde hace mucho, ¿no? Que es así. Bueno, lo felicito. Y ya que usted es camionero, tengo un informe sobre la Ruta 40, que es su preferida.
Sí, señor.
Y dice, los mejores destinos y atracciones de la Ruta 40.
Vamos, todavía.
Así que si usted, si te decidís a recorrer la Ruta 40, aquí tenemos los mejores destinos.
Sí, nunca sabría bien, perdón, por dónde empezar, porque como...
Por arriba.
Por el sur.
Por el norte, claro. Para mí.
Pero nosotros que vivimos en el medio, digamos, de la Argentina...
Claro, estamos muy mal.
Estamos mal ubicados, porque se tiene que ir por otra ruta, porque no tiene gracia...
Claro, no tiene gracia ir por la agarrar la 40 en Mendoza, claro. Y hacia el norte después volver por el mismo lugar. No.
Se tiene que ir por otra ruta, por la 9, me imagino.
No sé, bueno.
Hacia el norte.
Yo le voy a dar las 10, hoy tenemos las 10 mejores atracciones de la Ruta 40.
Muy bien.
¿La Ruta 40 está toda asfaltada?
No, respuesta no.
Muy bien. Pero cada vez más, ¿eh?
Sí.
Hay algunos tramos de ripio.
El Valle de Marte o Valle de la Luna en Jujuy. Me da muchísimo miedo, señor.
En San Juan, no en Jujuy.
No, este es el Valle de la Luna 2.
Ah, el otro.
Es del Ichigualasto en San Juan. No, este es un valle multicolor. Ocres, rojos, rosas, blancos y grises. O sea, todo el mismo color, imagínense.
No, señor.
En plena puna jujeña.
Claro, sí.
Y no hay que confundirlo con el otro
valle. Con el otro de San Juan, muy bien. Este es el Valle de la Luna 2. Hermoso Jujuy, ¿eh? Hay muchos sicuris tocando el sicur.
Qué linda la música.
Sí.
Esto se llama Fiesta Puneña y lo tocan siempre en el Valle de Marte. Vamos a llamar Valle de Marte.
Bueno,
porque
claro.
Si hay otro Valle de la Luna, nos vamos a confundir.
Sí, está bien, Valle de Marte.
Juro que nos vamos a confundir. Bueno, este valle se encuentra casi a 3.800 metros de altura en el difícil tramo final de la Ruta 40 entre Yusques y La Quiaca.
Sí,
podría
señor.
Ser el tramo final, pero podría ser el tramo inicial también.
Sí, sí. Ahora...
Sí, pero la Ruta 40 no llega a La Quiaca, me parece.
No sé, yo le leo lo que está diciendo este informe que acaban de pasarme la subsecretaría de Medio.
No, puede ser. Sé que a Yusques sí, pero no sé si...
Sí.
Bueno, ¿qué más podemos decir de este valle? Nada, en realidad no hay nada.
No, ¿cómo no? Bueno, esa es la gracia, es esa.
Para el camión, para el auto, se encuentra con un valle multicolor,
sí.
Son todos más o menos del mismo color, ¿no?
Son los siete colores que hay.
Ya me lo imagino cómo son.
Sí.
Esos valles que le llaman de los mil colores.
Sí.
Son ocre, amarillito, amarilloide, coloradón...
No, señor, no es así.
No, porque hay algunas cosas verdes también, algunas...
Algunas otras, sí.
Sí, y Bordeaux.
Sí,
y ahora hay una nueva atracción, ya que le digo, parecemos a la Agencia de Turismo de Jujuy, ahora hay un nuevo acceso al Hornocal, que es una cadena montañosa multicolor.
¿Qué es el hornocal? Que venden empanadas, ¿no?
Tiene nombre, pero no. Es un lugar increíble que está muy cerca de la parte norte de la quebrada de Humahuaca. Y antes no había ruta para llegar, y ahora hay.
Bueno.
Muy bien.
No me gustó. Vamos. Destino 2. Salinas Grandes. Salinas, sí, sí. Tapunas son estas, ¿eh? Las Salinas Grandes son una vasta salina, como ya me venía imaginando. También multicolor.
No, no, es blanco.
Cusco. Blanquecino.
Lo que es impresionante es que usted se para ahí y mira a todo su alrededor, 360 grados, y es todo sal blanco.
Todo sal. Se le hace la boca una cosa.
Todo salado. Y además a veces se junta agua.
Sí.
Entonces se forma un espejo y un continuo con el cielo.
Claro, de agua con sal vendría a ser.
Sí. Es un lugar hipnótico.
Puede comprar...
Solución fisiológica. Bueno,
Ahí vio que, discúlpeme, ahí en Salinas, sí, Grandes hay cosas de sal. Tiene,
claro, eso lo iba a decir. Puede comprar adornos que son
todo
más
de sal.
Son todos de sal. Todo, sí, lo mismo que uno conoce, pero de sal.
No puede comprar nada porque ya seguro se los compró todo Gillespie, que fue antes.
Claro.
Compra toda esa porquería, las compra Gillespie.
Es una extensión de sal blanca que, sí, contrasta con el azul, pero del cielo.
Ah, claro.
Bueno, con su tradicional explotación artesanal de la sal.
Claro, ahí está.
En agarrar la sal que había en el piso y meterla dentro de un frasquito. La salina es compartida por Salta y Jujuy. Se accede por la vieja.
¿Por la vieja,
¿la vieja qué?
Por la vieja ruta 40.
¿Cómo? Ah, bueno.
Hay vieja y hay nueva.
Ah,
la
eso
nueva
es una...
ruta 40 en la ruta nacional 52, que está pavimentada.
Ah, sí,
bueno,
sí.
Bueno, acá tenemos un problema entonces.
Sí.
Estamos hablando de la ruta 40 y acá el señor, el del informe,
sí, bueno,
pone la ruta nacional 52.
Está bien, pero atención, porque la 52 es la faltada que todo el mundo agarra, que es más fácil, incluso
bueno,
para...
Pero no era que íbamos a ir por la 40.
Bueno, pero muchos están agarrando con la faltada esa que arranca en Purmamarca, que sobre todo porque la subida en asfalto es mucho mejor que en tierra, en ripio.
Sí.
O en sal.
Claro, bueno.
En sal ni le digo. Peor sería en azúcar.
Dice, destino número 3, el Abra de la Cay. Ah, uh-huh. Es el punto más alto de la ruta 40, en Salta. Es un paso carretero, es el paso carretero más alto de todo el mundo en una ruta nacional, y el paso vial de mayor altura fuera de Asia. En Asia no se cuenta.
No, ¿y no, cómo? Bueno, entonces, no, debe haber uno más alto en Asia, entonces.
Claro, sí.
Bueno.
Entonces, ¿por qué no dice que es el segundo?
Claro, el
no,
segundo.
No, porque en Asia hay como 500 más altos.
Ah, claro, entonces.
Este tiene 4.895 metros de altura sobre el nivel del mar y del mar también.
Sí.
Es mucho, ¿eh?
Es mucho. Uno
es de difícil acceso. Está sí, entre bueno. San Antonio de los Cobres y Cachi. Pero acá no dice que hay.
Pero es que no,
o sea,
no hay.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
¿cuáles
tardes.
¿Cuáles son las comodidades aquí en el Abra de la Calle?
No, ninguna.
Ninguna comodidad. Son más bien incomodidades las que hay, porque no va a tener aire, en primer lugar no tiene oxígeno, prácticamente. Por lo cual le recomendamos ni siquiera salir corriendo del auto ni hacer un pique.
No, ya hay que venir respirado de la casa.
Sí.
¿Sabe que ahora que usted pregunta, y acá qué hay? Le voy a contar una anécdota, como dice Gillespie, que es real.
Sí, todo real en el programa.
Es verdadero.
Es verdadero. Una vez hace unos años yo estaba en el Chaltén, en la provincia de Santa Cruz.
Sí.
Al pie del monte Fitzroy, que es una maravilla de granito, con un sol naranja que pegaba en un lado de la montaña.
Un espectáculo multicolor.
Sí.
Un río turquesa, que es el río Las Vueltas, que se metía entre la vegetación, y estábamos tomando mate a la vera de ese río. Viene un tipo y nos hace la siguiente pregunta. ¿qué hay para ver acá?
¿No era Dolina?
No.
¡Qué raro!
No pude olvidar nunca esa pregunta.
Continuemos adelante, porque acá no hay nada. El destino número 4 es Quebrada de las Flechas. Son formaciones rocosas en los valles calchaquíes, en Salta. Un paisaje lunar. Paisaje lunar. Bueno, en el corazón de los valles calchaquíes, ya se lo dije. Formaciones rocosas de aspecto extraño.
Sí, bueno, sí. Es que la erosión y el viento les da formas. A veces se parece a un monje, a veces se parece a un violín, en fin.
Claro. Sobresalen hasta 50 metros por encima del terreno.
Sí.
Se parece a un hojaldre rocoso de color ceniza, con capas superpuestas de estratos inclinados. Son un monumento natural. Monumento natural de Angastaco. Y está protegido por la ley. Usted no puede ir y tirar todo abajo.
No, usted lo único que puede hacer es pararse al lado, mirar, puede y sacar una foto.
Irse inmediatamente. Sí. Ahí tampoco hay, digamos, un complejo hotelero.
No, señor.
Se llama un parque de diversiones.
No de ideas. Igual le digo, en el pueblo de Cachi, sí hay hoteles importantes, ¿eh?
Pero Cachi no queda por acá.
Sí, pero no queda muy lejos.
Bueno, Cachi quiere decir perro.
¿Quiere decir perro?
No sabía eso.
Sí.
No sabía.
Bueno, destino 5. Xincal de Quimivil.
¡Ah! Sí, señor.
¿Qué será eso, eh?
Sí.
Son ruinas precolombinas. Esa colombina puso en sus ojeras, no colombinas, que antes de las colombinas y de los arlequines. No, antes
no,
de
no, Copón. No.
Ahí está. Bueno, tiene 23 hectáreas de superficie, nada. Es un monumento histórico nacional que conserva ruinas incaicas.
Sí, señor.
Incaicas.
Incaicas.
Imperio Inca.
Yo siempre creí que eran intactas.
No, sino del Imperio Inca. Lo que pasa es que vio que los incas, cuando llegaron hasta acá, ya estaban cansados, como que hicieron la...
Claro, cosa. Acá era... la ponente estaba más arriba.
Estaba no, bueno, más pero, arriba.
Acá pero llegaban ya cansados, como dice usted.
Pero bueno, señor, se pueden divisar todavía las ruinas de plazoletas. De
¿usted algún... quién es? Perdón, ¿usted quién es?
Yo trabajo la Secretaría de Turismo.
¿Qué hay por acá, ya que usted se quiere de turismo?
Bueno, yo lo que le quería recomendar, las Salinas Grandes...
Ya fuimos.
Bueno, en todo caso, arrimarse hasta el Valle de Marte.
Ya fuimos.
Bueno. Entonces, ya directamente, la Piedra de Hojaldre, ¿ya la vieron?
Sí. ¿A dónde venden cosas de hojaldre?
No, acá mi compañero quiere comprar cosas.
En las afueras del pueblo de Londres. Se accede de Ruta 40. Ah, Londres me interesa, ¿eh?
No, pero es el pueblo de Londres. A tomar un té a las 5 de la tarde.
¿Is it London? No.
Oh, it's very nice.
Ahora, ¿Londres está en Catamarca?
Sí.
Sí.
Ya estamos llegando a Catamarca,
sí.
¿Eh?
Sí, me parecía.
Bueno, seguimos bajando. Hasta ahora, venimos a Pico Seco, ¿eh?
Sí, bueno, pero es una fiesta para los ojos.
¿Una fiesta para quién?
Para los ojos.
Usted está muy bien.
Usted hable de ojos,
la Miranda, verdad. Cuesta de Miranda, lo que cuesta vale. Este es un camino de cornisa en el Famatina. Cuidado con los caminos de cornisa.
Ese es bravo, ¿eh?
¿Por qué le llaman camino de cornisa?
No, es porque no tiene directamente ni siquiera un wall rail, nada.
No tiene nada y además es todo curva y usted no ve quién viene, si viene alguien del otro lado.
Claro, usted se encuentra...
O sea, si viene alguien, esa suerte y verdad.
Y sí, a veces sí, hasta sí. Es un camión con acoplado el que
se... A veces se cae uno, a veces se cae el otro. Era famoso por su dificultad, un angosto camino de cornisa que cuelga, mirá, va, lo tienen colgando, sí. En las abruptas paredes de la quebrada del río Miranda. Cruza un abra entre la sierra de Famatina y San Ogasta. Hoy está totalmente pavimentado. Qué y bien. Es muy fácil de recorrer. Situada entre las ciudades de Chilecito y sí. Villa Unión de La Rioja, su altura máxima es de 2.040 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué tal?
¿Dónde va?
Destino 7.
Sí, igual sí. Le digo que por más que el camino esté pavimentado, usted no puede distraerse mucho al volante mirando los precipicios ni nada, ¿eh? Tiene que mirar para la ruta.
No me distraigo ni en el camino a Rosario.
Bueno, no se puede...
No, y antes también se le apunaba el auto por ahí, ¿se acuerda?
Sí. El auto y la mujer por ahí.
Bueno, la gente se sigue apunando también, puede ser.
Un cristiano se sigue apunando ahí. Los autos ahora cambiaron, pero los cristianos no.
No.
¿Y qué siente uno, doctor? Buenas tardes. Quería consultar que voy a ir con mi familia, ahí donde dijo usted recién.
Sí.
Y no quisiera apunarme. ¿Cómo podría ser? ¿Qué puedo tomar? ¿Qué me va a pasar, doctor? Tengo miedo, doctor.
No, está bien, señor. Mire, lo que decimos es hagamos todo lentamente. Esto yo lo digo cada vez que puedo, ¿no?
Sí, bueno, claro. Pero nosotros comimos con mi familia, almorzamos en Cachi.
¿Usted es la señora?
No, yo soy el marido, pero tengo el pelo largo, con una coleta de caballo.
Discúlpeme, sí.
Almorzamos en Cachi, y cuando empezamos por el camino Serpenteate, mi hijo...
¿En Cacho? ¿Usted almorzó en Cacho?
En Cachi, señor, cuando empezamos el camino
Serpenteate,
mi hijo empezó a tener arcadas.
¿Qué almorzaron?
Bueno, comimos unas hamburguesas que yo traje de casa.
Sí.
Porque no hay nada, me dijeron que no había nada ahí.
No, lo que había era bifes de llama.
Había llamas, sí, y rocas de hojaldre.
Sí.
Bueno, mire, claro, ustedes interrumpieron quizá la digestión.
Todo con mucha sal.
Sí.
Porque como a más altura, vio que hay menos presión. Entonces claro. Usted, por ahí se empieza a tener taquicardia, le falta el oxígeno.
Sí.
Porque
sí.
Hay menos oxígeno también, vio.
Ah.
Y entonces la sangre...
¿Qué puedo hacer, doctor? ¿Qué le parece llevarme un inflador?
No, lo que puedo hacer es hacer todo despacito, lentamente, porque va a sentir... a usted que tiene el corazón en la garganta.
Claro.
Yo sí, vamos a decirlo de alguna manera.
Sí. Siente un aleteo como de una paloma adentro del corazón.
Bueno, si usted se toca acá...
Sí.
¿Acá?
No, señor. Acá la garganta...
Ese no es el corazón.
Va a notar que le late.
Ajá.
Entonces,
¿qué puedo hacer?
Usted se tiene que acompasar con ese latido,
claro.
Y hacerlo más lento.
Lo que yo recomiendo es que se quede disfrutando del viaje, pero sentado en el asiento, sin moverse.
Claro, como una estatua de sal.
No, pero usted puede disfrutar sentado.
Sí.
Y quizás, bueno, no sé si le dieron hojas de coca, se puede mascar hojas de coca, o se toma un té de coca.
Claro.
Sí, sí.
Y eso lo va a ayudar un poco.
¿Me va a ayudar a qué?
Y a sentirse mejor. Si no, en última instancia tenemos un tubo de oxígeno. Pero si cada uno va a venir a aspirarse el tubo...
Claro, a mí, ¿por qué no me da una garrafa de oxígeno?
No, pero...
Mi asunto arreglado, ¿no?
Bueno, hay gente que lo va a necesitar.
Este es Talampaya, Isquigualasto. O sea, aquí sí debe estar el Valle de la Luna.
Sí.
¿No? Sí, mirá, sí, lo que es un parque nacional y provincial... Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Ya nos sacaron otra cosa más.
Sí.
No, lo protege, señor.
Lo protege, que acá dice que es de la UNESCO. Bueno, ambos parques forman un sitio bla, 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 ¿no? Dice, el Parque Nacional de Talampaya está en La Rioja y Linda.
¿Cómo y Linda?
San Juan.
Linda con el Parque Provincial de Isquigualasto, en San Juan.
Claro.
Hay formaciones rocosas, fósiles de dinosaurios.
Sí, señor. Sí,
usted lo agarra, hace como quien busca almeja.
Sí.
Levanta un poco de tierra, por ahí aparece...
La punta de un hueso.
Dinosaurios.
Sí, y si usted sigue cavando, está todo el dinosaurio entero.
Sí.
Pero tiene que estar varias horas.
Claro, para eso llévese una pala o algo, porque un dinosaurio... Son como 40 metros que me dice.
Sí, igual está prohibido hacer excavaciones de forma particular, ¿eh?
Bueno.
Usted no puede ponerse a cavar, lleva una pala y alegremente...
No hay nadie, señor, no hay nadie.
Pero escúcheme, es un recuerdo para llevar a mi casa.
Para llevar a casa, yo le pelo los huesitos, hago hervir los huesitos del dinosaurio y me lo armo en la sala.
No, señor, es un tesoro de la humanidad. Patrimonio cultural, la UNESCO.
Patrimonio de la UNESCO, a mí qué me importa, qué me dio la UNESCO a mí. Bueno, cuidado porque si accedes de Ruta 40 en Hachal, en Huaco o en Villa Unión, o sea, podés entrar por cualquier lado. Otro destino.
Sí.
Nos van quedando pocos, ¿eh?
No, quedan un montón.
Pero sin embargo falta un montón para el sur.
No importa, señor. Acá, el Payén.
Sí.
Selva provincial La Payunia.
Ah, Mendoza. Sí.
Es un entorno natural volcánico. Cuidado, ¿eh? Porque este volcán cada 2 millones de años entra en erupción y ahora sí, hace sí. Como 1 millón y pico que no, sí. Que no erupta.
No, señor, que no erupciona. Y además, le digo, no hay registro de 1,5 millones de años.
Dice, con inmenso derrame de lava, rocas basálticas. Las rocas basálticas son las del ferrocarril, no me engañe.
¿Cuál?
No, señor.
El basalto. El basalto es el material...
¿A la piedra?
Y las piedras del ferrocarril.
Ah.
Iconos de volcanes, íconos, que le dan un aspecto lunar...
Claro, al final todo es parecido a la luna.
Usted mira la luna.
No, pero escuche,
se da cuenta que se recorrió toda la ruta 40, señor.
Espere, porque eso es al norte. Espere a que llegue al sur, va a ver.
Ahora dígame, vio que hay toda una línea de testimonial que dice que el hombre no llegó a la luna, que era todo mentira.
Sí, sí.
Por ahí lo filmaron acá en Ichigualá.
Acá, en el Payén, señor.
En el Payén.
Dice que tiene un promedio de 10.6 volcanes cada 100 kilómetros cuadrados. 100 kilómetros cuadrados es más o menos la mitad del Distrito Federal, la mitad de la capital.
Es muchísimo.
Es muchísimo. Se disputa con la península de Kamchatka, en Siberia, el primer lugar en el mundo por su concentración de volcanes.
Sí, sí, sí.
Oh, mire.
No, si a usted le gustan los volcanes...
Para la Argentina sería un honor conseguir superar a la península de Kamchatka.
Pero es difícil, no podemos fabricar volcanes, los volcanes están...
Es muy difícil, muy difícil. La península de Kamchatka es como una cosa que le cuelga a Siberia.
Como un apéndice.
Y como un apéndice, efectivamente. Cuando va llegando el continente asiático hacia el norte, hacia el mar de Bering, antes de llegar hacia el estrecho de Bering, sale como una península para abajo que parece una lágrima, una larga lágrima. Y esa es la península de Kamchatka.
Que adquirió celebridad en el juego TEG.
Claro.
Estúpido, sí, sí. Sus escoriales y campos de lava son uno de los campos volcánicos más extensos de Sudamérica. Buenas tardes.
Sí.
¿Me podría indicar los volcanes dónde están acá?
Los volcanes son los de allá del fondo. ¿Ve? Todas esas montañas triangulares son todos volcanes.
Pero discúlpeme, pero además que si está en el fondo, no están acá.
Claro. No, bueno, pero ustedes lo que están disfrutando
están
ahora...
están en Chile los volcanes.
No, están a 40, 50 kilómetros de acá. Se ven perfectamente, sin ningún tipo de larga vista desde acá.
Ahora, ¿qué peligro corremos si entra en erupción uno de esos centenares de volcanes?
Bueno, sin ir más lejos, ustedes están parados en este momento sobre un campo de lava. Miren hacia abajo.
¡No, no, no!
Lo que pasa es que ya está seca.
¡Corre, Nahuel! ¡Bajá, salí de ahí! Es un campo de lava, Nahuel.
Sí, bueno, no habrán notado que el piso...
¡Anda al auto!
Habrán notado que el piso tiene una textura muy, muy rara, como con burbujas. Bueno, es la lava, que ya se ha secado.
Es lava seca, ¿no?
Sí, señor.
Claro.
Es un escorial.
Este es lugar. La lava de los Andes, ¿no? La famosa lava andina.
No, señor, mire, si vino a burlarse de los guías, somos trabajadores los guías también, ¿eh?
Sí. Bueno, me despido, ¿eh? Niño, disfrútelo bien, que nos vamos.
No, no, porque todavía queda ruta 40, ¿eh? Que le queda mucho por recorrer.
Un montón. Destino número 9, la ruta de los siete lagos. Ya estamos en el sur, sí. ¿Eh? Los bosques patagónicos, Neuquén, Río Negro... La ruta 40 entre Bariloche, Río Negro y San Martín de los Andes es la famosa ruta de los siete lagos.
Sí, señor.
Recorre las costas de varios lagos,
siete.
Bosque andino, es una ruta escénica.
Sí,
¿qué tal? Es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más fuerte la luna brilla y se respira mejor. Es muy, muy escénica.
No, es escénica. Porque se despliega.
Claro, se despliega y tiene miradores donde la gente se sienta a observar.
Claro. Pero están todos ocupados.
Sí, bueno.
Espera que se vaya el turista, claro. Anterior y va usted.
Claro. Espera que se vaya el contingente que hay adelante y ya después.
Claro, pero son 200.000 japoneses.
Sí.
Bueno, acá sí venden de todo.
Sí, en la ciudad, pero en la ruta no.
Claro.
En las ciudades sí.
Cuidado porque está el Parque Nacional Nahuel Huapi, sí. Y Lanín,
claro.
En honor a Vladimir.
No, señor. Ese es Lenin. Esto es Lanín.
Lanín.
Ah, ¿qué? ¿No es el mismo, el muchacho comunista?
No, es el
Ulyanovich.
Le digo una cosa, usted que quería tomar algo. A los costados de la ruta, junte con la botella agua, es completamente potable.
Pero me dijeron que es agua muy salitrosa.
No, señor, es agua de deshielo. Viene de
a mí
de
me da que pensar, andá a saber quién anduvo ahí.
No, señor, nadie. Viene desde arriba de la cumbre. Es hielo derretido.
Pero hay gente que escupe, en fin. Finalmente, el destino número 10 es nada menos que el glaciar Pedrito Moreno. El glaciar más famoso de Patagonia, en Santa Cruz. Es el único del mundo, ¿eh? En eso tenemos que estar orgullosos.
No es el único.
En avanzar.
Ah, eso sí.
Y romperse periódicamente. El único que se rompe es Pedrito.
Sí, señor.
No, Pedrito Moreno, ¿por qué? Se rompe porque choca contra, digamos, la parte continental.
Se rompe porque no cuida nada, señor, dígalo de una vez.
No es así, se rompe naturalmente.
Si este glaciar estuviera en Japón, estaría intacto.
No, si vienen los japoneses a ver cómo se rompe acá.
Aprender, para que no se le rompa a ellos.
El glaciar antiguamente estaba lejos del continente, se fue acercando y ahora prácticamente colisiona contra la Tierra.
Claro. Es una lengua.
40.
Sí.
Una lengua de hielo.
Sí.
Tenés una lengua de hielo, amor. Tomate un mate antes de besarme.
Que usted la puede recorrer por arriba y por abajo, ¿eh?
Le presento a mi novia.
No, señor, porque... Hay excursiones que con una embarcación usted va y se monta directamente.
Sí,
sobre
la arena.
Sobre el glaciar, Pedrito Moreno, y después se mete por abajo.
Sí, por abajo mientras el glaciar se
vení,
va.
Vení, amor, vení acá, escuchá lo que dice el señor.
Bueno, el glaciar se va desprendiendo y usted pasa por abajo con un bote.
Yo, no, no,
va caminando.
Ni con un revólver en la nuca, señor. Me voy a meter por abajo, justo se le rompe el glaciar, me pega la cabeza.
No se rompe pues, nada, señor. Son cavernas azules, es un paisaje rarísimo.
Son boliches, así, la caverna azul. Ahí te voy a llevar, Elena.
Y usted va escuchando el crepitar de la de cómo se va resquebrajando el glaciar.
Escuchá, Elena, el crepitar.
Sí. Y cada tanto cae un bloque
sentí
de hielo.
Se está rajando, sentí.
No sé si eso es un rompimiento, pero que se rajó, se rajó.
Bueno, ¿cuándo recorrer la ruta 40? Sí. Bueno, se puede en primavera, en verano, en otoño y en invierno.
No, bueno, en invierno, no sé qué, siempre.
Bueno,
pero... Ah, sí, podríamos decirlo.
No, escúcheme, en invierno hay tramos que son dificilísimos, ¿eh? Hasta mismo sí, el camino...
Pero en verano hace mucho calor también, ¿eh?
Bueno.
Porque la parte de la sal...
Sí.
Esa sí, parte pero... de la sal inglesa...
Sí. Sí.
Que le empieza a salir un humito ahí.
Pero hay una idea muy distorsionada y mal difundida, por sobre todo por los porteños, que creen que hace calor en esa parte de Jujuy. Y es alto.
No, hace frío, sí.
Y hace claro, frío de pronto, si cae el sol hace frío.
Hace frío,
nunca
¿verdad?
Nunca hace calor ahí.
Bueno, atención, primeros auxilios e higiene personal. Tiene que llevar el botiquín con vendas, antiséptico, aspirina, sí, gel para manos.
Claro.
Para no hay agua en toda la ruta 40.
¿Dónde carga nafta? ¿Está señalizado?
Bueno, eso? En Buenos Aires tienen que cargar porque no hay.
No, pero ¿qué tanque tiene? Es imposible, señor.
Bueno, yo le estoy diciendo cómo son las cosas. Protector labial, repelente sí, de insectos, bolsa de polietileno.
Sí, eso por si tiene arcadas.
Claro.
¿Para eso lleva? ¡Qué prolijidad!
Sí, sí, sí.
Pero ¿por qué no sale afuera y ya? Todo inmenso.
Tiene que llevar comida sana, liviana y fácil de llevar. Barrita de cereal, nueces, maní, fruta fresca. Creo que vamos a viajar a la luna.
Bueno, pero porque no hay donde parar, quizá,
claro,
usted está nutrido. Yo sí, siempre no, recomiendo un par de huevos también. Esto lo digo
sí,
siempre.
Sí, sí, es importante para todo en la vida.
Y preferiblemente...
Cargadores para la tablet.
Sí.
Pensé en el clima. ¿Hará frío o calor? ¿Sol, viento o lluvia? Bueno, prepárate. Prepárate para el domingo. Vestite cómodo, usá calzado cómodo. Una campera para el frío, gorro,
sí,
no te
señor,
olvides llevar tu malla.
Claro, porque durante el día quizás hace calor, pero al atardecer empieza a bajar y por ahí son 20 grados bajo cero.
Sí.
Pasa de
sí,
la malla al...
Sí, va de 20 grados bajo cero a 40 grados sobre cero, más o sí, menos, es la amplitud térmica que usted tiene durante el día.
¿60 grados de amplitud térmica?
Sí, sí. Si usas verdad, anteojos, lleva uno de repuesto por si se te derriten.
Sí. No, además, por ejemplo, si usted usa anteojos de aumento para manejar y se le rompen en mitad ya, de... ¿Y cómo hace para manejar?
No puede manejar, se queda ahí.
Si no, igual le digo.
Autos, un montón de autos que están tirados ahí en la cañada, que son de personas que llevaban anteojos, se les rompió y tuvieron que quedar ahí.
No, bueno, pero hay en la ruta 40, como en las rutas célebres del mundo, una de las 40... Hay una etiqueta rutera, que usted
sí,
si le pasa algo...
Y vienen y te socorren de prepo.
No, enseguida lo van a...
Yo estaba con mi novia Elena, parado, sí, con el auto, sí, amándola, y a cada rato paraba alguno a ver si me pasaba algo.
Pero ¿por qué se le ocurre parar justo ahí?
¿Y dónde quiere? Es lo mismo. Son 5.200 kilómetros, todo igual.
No, señor Vicito, espere a llegar a un hotel, a algo...
Me acaba de decir que no hay hoteles.
Sí, después sí.
Hace 20 llega... días que estoy durmiendo arriba de la roca de hojaldre y ahora me decís que hay hoteles.
No, es que tiene que desviarse a alguno de los pueblos. Sobre la ruta no.
Buah. acá me parece que llegó el momento de que esta ruta se abra al mundo.
Sí, sí, señor.
Empecemos a poner paradores.
No, bueno, no.
Tan... la ruta, lo que es la ruta Mar del Plata, señor.
No, pero...
Atalaya, es... sándwich de chorizo.
No, bueno, pero escúcheme. La fauna que hay, que generalmente no se deja ver, pero que existe, de repente...
Eso lo dice usted.
Un puma, con toda la contaminación auditiva, visual de los puestos, se arruina toda, no queda nada ahí.
No queda nada, sí. Señor.
Y si ahora no la podemos ver tampoco, ¿para qué nos sirve que esté?
No, porque se esconden, pero...
Bueno. No hay, y cuando hay, se esconden. ¿A dónde vamos a parar, señor?
Bueno, pero es para conservar el planeta, para abrazarnos a la naturaleza, a las eras geológicas.
Las eras, sí.
Las eras.
Estuve en las eras, y en Mendoza.
No, sí, las señor. Eras geológicas.
Ah, las eras, sí.
¿Yo dónde se decía?
Era arcaica, guasoica, era primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria.
Todo eso, sí.
Todo eso, señor. Cámbrico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico, todo eso.
Todo eso, mire, y las montañas más altas son las más nuevas, ¿vio?
¿Por qué? Que ahora no entiendo eso. ¿Por qué? Porque las más viejas se gastan.
Se gastaron las otras con el viento, con el agua.
Se gastaron de tanto viento. Mire el viento que habrá.
Y bueno,
para gastar una montaña. Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes, muchos de los cuales han viajado, han hecho esta ruta, ¿no?
Sí, seguro.
Esto debería ser de ir caminando a Luján, no es lo mismo, ¿eh?
No. Esto para hacerlo y organizarlo, hay grupos que se encargan de organizar cosas, estos viajes.
Y una cosa que siempre recomiendan es llevar una o dos gomas ya de auxilio, ¿eh? Se recomienda.
Sí. Dos. Una es obligatorio.
Una o dos ya, directamente dos.
Sí, sí.
De auxilio.
Ahí, usted tiene que llevar, buenas tardes, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal?
Son dos ruedas de auxilio. Una la tiene que llevar obligatoriamente.
Sí.
Y la otra no, pero la tiene que llevar también.
Bueno, por eso le digo. Porque
bueno, no, la lleva por precaución. Ahora, discúlpeme, para la moto, ¿también hay que llevar dos ruedas de auxilio?
Dos ruedas de auxilio. Una obligatoria.
Sí. La otra
es obligatoria.
¿Y la de atrás?
La de atrás, si usted quiere.
Bueno.
Y también lo que recomiendan es un bidón, sobre todo para los que van en moto, un bidón con nafta, ¿eh?, en la espalda.
Son dos bidones. Uno es obligatorio.
¿Y el otro?
El otro también.
Ah. Bueno, sí, porque esto también es para hacerlo en grupos con motos, ¿eh?
Sí. Nosotros con los... ¿cómo se llama?
Los Vengadores de la Muerte, ¿era?
Sí.
Los Principiantes de la Muerte.
Hemos hecho una parte.
Los Principiantes de la Muerte.
40. Hemos hecho... Bueno, en Mendoza hemos hecho 6 kilómetros de la Ruta 40. De un restaurante a otro, ¿no?
Sí, pero bueno, son los más fáciles esos kilómetros.
La hemos hecho, sí. Dice... Bueno, vamos a ver lo que dicen los oyentes.
Bueno, a ver, mensajes que han llegado al Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio... Y si no, también a través de WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Hola, soy Carlos de Guatemala. Los escucho siempre. Son mi programa radial favorito. Gracias a todo el equipo y en especial al hipnotizante Dolina.
Y se dice hipnotizador.
Bueno, sí.
Hipnotizante es una cualidad quizás no deseada.
Sí. Se me duermen los interlocutores. ¿Será posible que Moreira cante Naranjo en Flor como lo hacía Rolón? Muy difícil.
Sí.
Usted nunca lo canta, aunque se lo piden. Aunque sea en el streaming, dice. Para que ya sacamos las entradas, dice Beatriz de acá nomás, San Isidro. Abrazos para todos.
Bueno.
¿Qué más?
Yo no sé por qué Claudia de Punta Alta arremete con un tema polémico respecto de las empanadas. Y dice, la peor berretada, las empanadas con tenedor y cuchillo, dice. He visto viejas hacerlo como un gesto fino. Nos
sí,
vemos
con
en el
dedito. Así, con el dedito. No, sí.
Claro, el problema es
que ya lo hemos superado, pero sí. Parece que a nuestro oyente se le quedó atravesada en la garganta.
Sí.
Señores, usted, Dolina, que estudió abogacía, ¿cuándo expiran los derechos de autor y pasan a dominio público los streaming? 50 años.
50.
50 años después de mi muerte, ni siquiera 50 años después de la...
Claro.
Le escribe por este medio un pobre enfermero poligrillo que no tiene recursos suficientes para abonar el costo de la virtual entrada. Le mando un abrazo cordial, dice David desde Córdoba. Bueno, mándeme su dato y yo le voy a mandar una entrada. Por este mismo medio, David, mándame tu dirección, tu WhatsApp, por ejemplo, o algo así, y yo te mando una entrada que me afané 3 o 4 para regalar. Dale.
Muy bien, Oscar nos escribe, dice, en Montevideo los albergues transitorios se llaman oficialmente hoteles de alta rotatividad.
Ah, sí, pues se la pasan rodando adentro.
Le digo que es un nombre uruguayísimo.
Sí, sí, sí.
Sí, mi novio me llevó al de alta rotatividad.
¿Y son administrados por los municipios? ¿O son?
Sí, sí. El dragón de la Lenin no la lleva nunca, me dijo. Bueno, Sergio de Chicago otra vez, Les cuento que como la máquina de escribir del streaming de Dolina, que termina los cuentos sola, lo último en inteligencia artificial es GPT-3, que usa el Deep Learning para terminar cuentos o completar imágenes. Y funciona bastante bien. Este futuro de robot, reemplazando a los creativos, me asusta muchísimo. Como el versificador de 1984, que componía canciones emocionales por métodos puramente mecánicos. Bueno, yo no estoy tan seguro de que muchos autores no sean también especies de robots. Bueno, música hecha por máquinas, para máquina. ¿Qué más?
Acá lo tenemos a Jero, que es el gorila del oeste, y le pide al negro Gatito de las Penas, una chacarera que tocaba mi viejo, y bueno.
¿Cómo se llama?
Se llama Gatito de las Penas.
Sería un gato, entonces. Sí, pero no lo conozco, lo voy a indagar, Flavia de Santa Fe, lo sintonicé sin querer en 1990, y de ese día, chau. ¿Qué querés por 200 pesos? Recuerden, por favor, recuerden no olvidar que el streaming ha cambiado de fecha y que Barton está contagiado.
Sí.
En su casa, está asintomático, está en perfecto estado de salud, pero tenemos que esperar por cumplir los protocolos, y entonces el streaming que iba a ser el día 12, va a ser ahora el domingo 27 de diciembre a las 21:30. Hemos tenido que posponer, por razones que nadie podía prever, este streaming.
Muy bien, en entrada1.com...
Las condiciones siguen intactas.
Todo igual.
Entrada1, podés sacar todas las entradas que quieras. Las que tenía te sirven, no tenés que hacer nada.
No hay que hacer nada. Mire lo que pregunta Luis Correa. A ver qué responden. Dice, si tuvieran que elegir una vida de 100 años o dos vidas de 50, ¿cuál elegirían? Dice, yo creo que se pierde mucho tiempo en aprender a caminar, hablar, etcétera. Dice,
sí, claro, mejor una de 100 años. Sí,
sí, mejor una de 100 años. Uno aprovecha la experiencia.
Claro. Ahora, claro, lo que pasa es que los últimos 50 de la vida de 100 años son, a uno le duele tanto todo que...
Claro,
me ganas de volver a nacer, ¿no? Hay que pensarlo. Flavia de Santa Fe, ya me lo dijiste. En cambio, Patricia dice, hola a los tres de Montevideo. Escuchando el viernes lo de los hoteles alojamiento, acá en Montevideo, che, ¿cómo está? Los hay siempre, desde que tengo 19 años. Se le llama hotel de alta rotatividad.
Otra ahí está, vez. Mire.
Bueno.
¿Cuántos clientes tenemos entre los oyentes?
Sí, sí, mirá vos.
¿Cuántos clientes hay en Montevideo?
Los puestos que se lo tenían.
Aquí dice Tomasito, que está en París. Tomasito era unos hilos, ¿no?
Sí.
Dice, el fútbol en tiempos de pandemia me mostró que cuando faltan los aplausos, los silbidos, los cánticos, los colores, hay un deporte en el medio que guarda su estética y su belleza, aún sin esa emoción agregada. Y así. ¿Está contento ese Tomasito con eso?
No, pero está bien, que el fútbol es el fútbol. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, le decía yo el otro día a nuestro amigo Iván, que estamos acostumbrados a ver todo con los adornos y los protocolos de la televisión y de los medios. Entonces, cuando vemos un partido, necesitamos un cuadradito arriba donde esté el resultado y el tiempo que va. Necesitamos, si son partidos que ya se jugaron, un zócalo con comentarios. Necesitamos el relato, la estadística, el ruido, aunque sea falso, de las tribunas. Y en realidad, el fútbol no tiene eso. El fútbol verdadero, el que ha jugado y sabe, no tiene relator. Como claro, aquel amigo mío que se relataba los partidos él mismo. No tiene relator, no tiene tribuna. Tiene el juego.
Sí, no tiene repetición. Veo que a veces en la cancha
no tiene repetición, claro.
Se pierde una jugada.
A ver, vamos a repetirla. No, es así.
O cosas que uno vio en la cancha.
La vida es así. La vida no tiene repeticiones, no tiene versiones, no tiene falsedades. Lo que ocurre, ocurre.
Claro.
Lo que sucede, sucede. Si te quieren, te quieren. ¿Cuánto tiempo estará disponible la plataforma del programa? Está disponible bastante tiempo. Soy Lula de Neuquén. Les cuento que aquí, en mi provincia, hay barrios donde los carteles de las calles llevan nombres de artistas argentinos. Mirá vos.
Lindo.
León Gieco, Spinetta, Mercedes Sosa, escritores como Rafael Alberto Arrieta, Elsa Bonnerman. Espero que algún día lo homenajeen colocando su nombre, querido Majul.
No, señor.
Dale, vamos.
Aquí tenemos a Celeste, la uruguaya más argentina, dice. Un gran saludo desde Uruguay. Recuerdo la versión de Rolón, de Naranjo en Flor, como una de las mejores. Bueno, ¿qué les pasa ahora? Hoy
siguen con Naranjo en Flor.
Sí.
Mira, aquí Pablo Díaz, de La Emilia, lo felicita a Dolina por la presentación del libro de Felipe Piña sobre Carlos Gardel, en la que usted participó, ¿no?
Sí, estuvo linda, fue una linda charla con Felipe Piña, que ha publicado el libro, que recomiendo. Se llama Gardel, lo editó Planeta. También recomiendo el libro de Rolón, que lo he leído, y es un lindo libro, el duelo, ¿no?
Sí, señor.
El duelo no es un libro, una novela de Joseph Conrad.
No,
es un libro de Rolón, sobre lo perdido, ¿no? Bueno, es un libro que está muy bien. Dale, vamos.
Sí, lo tengo a Sebastián de Morón pidiendo el tango Yacaré.
Arriba, viejo Yacaré. Hola, amigos. Los sigo desde hace mucho. Quiero pedirle al sordo que me cante desde el Lidia. Desde el Lidia. Un valsecito que me gusta mucho, no lo escucho. Bueno, no lo conozco. No. Es Ana María de Corrientes, ¿eh? Bueno, lo siento.
Aquí el vengador embriagado dice, si como escuché decir por ahí, la víspera de la cosa ya es la cosa, entonces, ¿la víspera del streaming ya es el streaming? Puede ser.
Sí, puede ser, claro. Dolina, como gardeliano, que se planteó alguna vez, dado los eventos que existen, que Gardel hubiera nacido en Tacuarembó, en definitiva es solo una anécdota, pero me interesa su opinión. Luis de Durazno, ¿no? De la República Oriental. Sí, todos nos hemos planteado eso. Y es un tema que yo no me atrevo a discutir en presencia de amigos de la República Oriental. No lo sé. Piña en su libro lo presenta como una anécdota, pero no aboga por esa tesis. Dale.
Yo no tengo más mensajes, ¿eh?
Bueno, aquí último dice... mensaje sobre los albergues transitorios. Sí. Diego nos escribe desde la Vascongada.
Sí.
desde las provincias vascongadas. Bueno, aquí en Euskadi, donde la represión ha sido brutal durante la guerra y después, no hay ni uno solo, ni un solo hotel. El poder de la iglesia manda disimuladamente, pero manda, dice Diego.
Bueno.
Acá Denise Cosiura dice que ya tiene su entrada para ver el reencuentro. Sobre la encuesta sobre rifas, justo estoy organizando un sorteo. Les aparto tres numeritos, ¿eh? Aquí la encuesta sobre rifas era quién se había ganado algo en una rifa. Le digo que el reencuentro, Denise, va a ser el día 27 recién, ¿eh? Recién el 27 de diciembre a las 21:30, es domingo ese día. Usted, si ya tiene la entrada, le queda, no tiene nada que, ninguna maniobra que realizar. Los que no han comprado la entrada deberían apresurarse a comprarla antes de que se enferme algún otro.
Bueno, por favor.
Bueno, hagamos una pausa.
7:50.
Diez años con más aire. Diez años. En la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com.
Atención, señora, se viene el streaming de fin de año de La Venganza Será Terrible.
Sí, al fin, y llega antes que la vacuna.
Atención todos, es el...
Hemos tenido que cambiar la fecha del streaming que vamos a hacer el reencuentro La Venganza Será Terrible, por razones de fuerza mayor. Es decir, uno de nosotros, lamentablemente, ¿quién es? Nuestro querido Barton se ha contagiado.
Sí,
así que está asintomático, pero está con el COVID. Ya hemos reprogramado el streaming, ustedes no tienen que hacer nada, las entradas son todas válidas, y es el domingo 27 a las 21:30. Domingo 27 a las 21:30.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos cada uno en su casa. En esta condición permanecemos desde marzo. Pero el día 27 de diciembre nos reencontraremos en el streaming de La Venganza Será Terrible, sí, al que ustedes pueden acceder comprando la entrada en entrada1.com. Cabe recordar que ese streaming de fin de año no se va a emitir por radio, ¿eh? Será solo...
No, ni aunque lo pidan de rodillas. No,
bueno, señor. Eso será entonces el 27.
No, sí. Perdón, lo interrumpí.
No. Listo, termine.
Hablaremos esta noche de la risa de los reyes. Es una antigua charla que ha sufrido muchas modificaciones. Hoy nos vamos a referir a algunas extravagancias relacionadas con el modo de reírse y o quizá con el modo patológico de reírse que tenían algunos reyes. Tenían una risa vulgar, enfermiza, agresiva, o buscaban situaciones graciosas, como vio el lugar, en fin. Por ejemplo, el rey inglés Eduardo II, que gobernó entre 1307 y 1327, tenía un afán desmesurado por parecer chistoso, bueno, como tantos de nosotros. Era un hombre excéntrico que se divertía muchísimo con los disfraces. Solía vestirse de albañil, bueno, en realidad porque le gustaban los albañiles a Eduardo II.
¿Sí?
Sí, sí. Hay tres Eduardos. El primero, Eduardo I, es el que se peleó con los escoceses y pudo conquistar el castillo de Edimburgo, que nosotros conocemos.
Sí, señor.
Uno de los pocos o uno de los ningunos que conquistaron el castillo de Edimburgo. Y el otro, el que es Eduardo II, que es este que se reía, y el otro, Eduardo III, es el de la guerra, de la extensa guerra contra Francia, ¿no? Bueno, parece que este muchacho se disfrazaba de albañil, pero a veces de carretero. ¿Cómo se disfraza uno de carretero? El albañil, bueno, hasta por ahí nomás, tiene una vestimenta adecuada a su tarea. Podés ponerte un gorro de papel y ya más o menos está.
Sí.
Pero el carretero, el albañil tampoco, ¿eh? No, ninguno, no.
Con el casco amarillo, los de grandes obras.
Sí, qué sé yo. Bueno, el caso es que el rey Eduardo II se disfrazaba y se divertía mucho con esos disfraces. En realidad, explotaba de risa este rey cuando sorprendía a funcionarios y nobles que lo descubrían manejando un carruaje o en obras en construcción. Es decir, el disfraz estaba no tanto en el traje, sino en la acción.
Claro, claro, claro.
Es decir, que se disfrazaba de carretero, era que el tipo se ponía a manejar un carro.
Sí, eso es.
No hay vida más arrastrada. Bueno, y cuando la gente los sorprendía en esa actitud, o sea, construyendo paredes o manejando carros, el rey se reía, se moría de risa. Asimismo, participaba constantemente de juergas voluptuosas, es decir, orgías. Bueno, los cronistas cuentan que le daba dinero Eduardo a las personas de su corte para que bailaran encima de la mesa en una orgía. ¡Puah! Escuchame, si vas a una orgía, lo menos que podés esperar es que alguien baile sobre una mesa. Si encima le tenés que poner plata encima, eso no es una orgía. Es una entrega de diploma de la Facultad de Derecho.
Señor.
Es eso. ¿Qué gracia tiene bailar arriba de una mesa en una orgía? Eso es para empezar,
sí.
Para entrar en calor.
Sí.
Bueno, en cualquier caso, eso era lo que hacía el rey Eduardo II. También le pagaba a los nobles para que se cayeran del caballo de un modo cómico. Y parece que estipulaba jerarquías en las que determinaba cuál de sus nobles había caído mejor de su caballo.
Como este un torneo.
Eduardo sí. II, rey casado con Isabel, la hija de Felipe el Hermoso de Francia, y el papá de Eduardo III. Eduardo II murió horriblemente, tan horriblemente que no se lo quiero contar.
¿En serio?
Pero
alguna vez voy a contar su historia. Este, es una historia muy, muy trágica y su muerte es de las más espantosas. Bueno, otros reyes ingleses tuvieron por divertimento el de quitar por sorpresa la silla de quien se iba a sentar. Es un chiste muy de la televisión, muy parecido a sacarle la mano al que te la va a dar, ¿no?
Sí, y muy peligroso, porque uno
pero
va...
Es muy peligroso. Sí. A mí me dijo el doctor Karajansian, que es mi médico de cabecera, Sí. Que si vos te caes, te puede producir incluso el fallecimiento de una persona.
Sí, bueno, sí, sí, depende de cómo caiga.
Claro, ¿de dónde? Bueno, caes sentado. ¿De dónde? Caes sentado, pero si usted cae muy, muy así, muy fuerte,
sí,
si usted y se, yo... si ha decidido tirarse sobre la silla y se la sacan.
Claro.
Sí. La caída le puede arrancar la cabeza tranquilamente.
Y le digo que si usted es, mide 2 metros como jugador de básquet, peor.
Peor todavía, cuanto más alto esté, peor, ¿no? Peor.
Bueno, y si cae sentado de un piso 20, también peor.
Bueno, está bien, pero quiero decir.
Bueno, el rey Jorge II, por ejemplo, molestó a sus amigos durante 10 años con esta gracia. Disculpen si la risa me impide continuar, ¿no? Parece que era lo único que lo divertía, porque tenía una melancolía de la que egresaba solamente para reír ante la ausencia total de silla bajo las posaderas de sus amigos. En realidad, para sacar sillas, desarrolló toda una serie de estrategias. Por ejemplo, cuando iba un tipo a sentarse a su mesa, con una señal ordenaba a sus pajes que tiraran de finos hilos que estaban atados a la silla y desde luego disimulados por sedas y oropeles. Entonces la silla parece que se corría sola. El invitado, tanto se tratara de un ministro como de un embajador plenipotenciario, caía ante la risa del rey Jorge II. Todos sus ministros alguna vez cayeron sentados ante el rey y debieron soportar las carcajadas, que según parece duraban horas. Bueno. Esto ya es extraño, porque si bien uno entiende perfectamente cómo estalla la gracia ante la caída de un ministro, tampoco parece que sea como para reírse horas. Bien, perdón. Dice, hay alguien que se vengó del rey Jorge II. Parece que una de las preceptoras de las princesas, Lady Deloraine, cometió la osadía de devolverle la broma al rey. Parece que esta muchacha una vez le sacó la silla al rey y el rey se fue al suelo. Parece que mi lady estalló en una risa tal que, mire, no sé cómo decirlo. Bueno, se desgració.
Sí, sí.
Por favor.
Se desgració de risa.
Sí. Había alguna manera mejor de decirla que...
Sí. Bueno, Luis XIV también, Luis XIV de Francia, naturalmente, gastaba bromas. Parece que le gustaba regalar cajitas de dulces que adentro llevaban un ratón vivo.
Horrible.
Tipo muy gracioso. También echaba puñados de sal en los dulces de sus nobles, los caramelos, o escondía amigos bajo la mesa. Esta me gustó.
Sí.
Escondía amigos bajo la mesa para que gritaran en el momento de cortar un pavo.
Muy bueno.
Siempre me ha gustado este chiste y lo he contado varias veces en la historia de este programa. Me parece extraordinario eso, ¿eh? El tipo tenía amigos bajo la mesa y cuando cortaban el pavo, el amigo gritaba con voz de pavo.
Ahora alguien le tenía que avisar al de abajo para sincronizar.
Claro, había todo un sistema inteligente.
Un sistema de patada, de algo.
A Luis le gustaba también cantar canciones obscenas y le gustaba escucharlas, del orden de la mujer del cocinero se quejó a la policía. Bien. En una ocasión, al oír cierta canción que no se repite en este informe, lamentablemente, Luis XIV tuvo espasmos de risa que lo ahogaron y para salvarle la vida tuvieron que sangrarlo.
Por favor, que
hubo que practicarle una sangría porque se moría de risa después de haber oído esa canción obscena. Lo que sería esa canción, ¿verdad?
Sí.
Sin embargo, el caso más cruel de diversión de un soberano a costa de un súbdito tal vez fue el de Federico Guillermo I de Prusia, que gobernó allá por 1688 y hasta 1740, uno de los reyes que gobernó más tiempo, según veo. Bueno, Federico se divertía groseramente en la mesa con sus oficiales, y el objeto favorito de diversión era un cronista de la corte llamado Jacob Paul von Goodling, a quien los reunidos hacían objeto de broma, del orden de prender fuego sus ropas, llevar un mono vestido con ropajes parecidos a los de von Goodling, proclamar que el animal era hijo natural del cronista, obligarlo a abrazar al mono y besarlo. También remitían con la firma de Goodling a periódicos y boletines literarios unos artículos grotescos que habían sido preparados por los alcahuetes del rey en el curso de aquella francachela. Bueno, lo tenían de punto al pobre Goodling, que en 1731 murió, pero las vejaciones continuaron porque Federico ordenó que el cuerpo de su cronista fuera conservado en un tonel de vino, al cual continuaron dirigiéndose con irrisión durante unos días el rey y sus compañeros de juerga. Eran personas de una exquisita sensibilidad.
Se ensañaron.
Al final, acatando presiones del clero, Federico accedió a que Goodling fuera enterrado como cualquier otro difunto. Bueno, eso sucedía en épocas de ignominia y de brutalidad y insensibilidad virtual. Hoy no podemos concebir que alguien se ría de estas cosas. Solamente nos reímos de paradojas, de comparaciones sutiles, de sustituciones inesperadas y de las flores más delicadas de la inteligencia, como puede comprobar cualquiera que examine los recursos humorísticos acreditados por quienes ejercen esa nobilísima función de hacernos reír. Así que bueno. Así que yo dedico esta charla a nuestros cómicos.
Sí, está muy bien.
Bueno. Y tenemos un tango hermoso que se llama Viejas Alegrías, ya que son alegrías de hace, que datan de muchos siglos atrás, las que hemos mentado. Viejas Alegrías es un tango de Charlo que escucharemos en la insuperable versión de su autor.
Noche de silencio, noche cruel, llegan los recuerdos en tropel. Trágica tristeza de pensar cómo asomó la primera cana mensajera del dolor. Misteriosa angustia de vivir y un terror intenso de morir. Con su espejo van surgiendo de la red todas mis andanzas como de un amanecer. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran. Cuántas horas mías van saliendo de la sombra. Son mis viejas alegrías, son la boca que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado. Tuve a cada instante un nuevo amor, me hice bachiller en el dolor, pájaro nostálgico, mi espíritu burlor, siempre alzó su vuelo procurando una ilusión. Fui desde el arroyo hasta el rosal, libre como el viento, y al final, hoy que cruzo el codo tormentoso de mi edad, me he quedado preso en mi propia soledad. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran. Cuántas horas mías van saliendo de la sombra. Son mis viejas alegrías, son la boca que besaba, son aroma de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado.
Era Charlon, La venganza será terrible, viejas alegrías.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La venganza será terrible. Cada uno de nosotros está en su casa y todos en la 750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo hacer una fiesta de disfraces? Genial, la vida está para celebrarla y cualquier excusa es buena.
¿Por qué hablas así?
¿A quién le gustaría vivir de primera mano el carnaval en Río de Janeiro, Nueva Orleans, Venecia, etcétera?
Qué lindo.
Sí. Sin embargo, no es necesario que sea carnaval para celebrar una fiesta de disfraces. Vale cualquier ocasión, un cumpleaños, una despedida de soltero. Pero la verdad es que hoy nos viene como anillo al mismo.
Sí, al dedo.
Y no encontramos un día mejor para daros algunas ideas sobre cómo hacer una fiesta de disfraces. Instrucciones para hacer, oh amigo divertido, perdón,
No, está bien.
Este programa, nuestros oyentes son en general personas muy divertidas.
Ahora, cuando dijo esto no viene como anillo al dedo, ahí tiene un disfraz. Uno de dedo y otro de anillo.
Claro,
sí. ¿Cómo
y se ensarta uno en el otro?
Yo soy dedo. Bueno, sí. ¿Qué se necesita?
Un disfraz.
Vamos a necesitar lo siguiente.
A ver.
Local o espacio donde celebrar la fiesta. Por ejemplo, bueno, si tu padre tiene una fiambrería, ahí tenemos el local. Habrá que desalojarla, pero... eso sí, ¿no?
Sí, pero escúcheme, se comen todo los invitados.
Claro, eso es la clásica objeción del hijo del fiambrero.
Sí.
Bueno, la mejor música para que sea un fiestón. comida y bebida para que el cuerpo aguante, y una decoración bien chula. Hablando de que el cuerpo aguante, evidentemente que ha venido Sandrini a mi recuerdo. Sí. El otro día, muy tarde, pasé por el canal Volver y estaba andando Felipe.
Sí.
Felipe, que era un programa de televisión que hacía Luis Sandrini, quizá no de lo mejor que le haya hecho. Pero en una de ellas llama a su ayudante y lo escucho así: ¡Pastichotti! Era como las 5 de la mañana y no pude evitar que una lágrima y una risa agitaran mis cobijas. Bueno, ¿a vos te gusta tematizada la fiesta o no?
Sí, lo que pasa es que si la hace tematizada, los recursos de disfraces se reducen, porque si yo hago la fiesta, por ejemplo...
Esa es mi opinión. Sin embargo, casi todos prefieren tematizarla.
Todos de romano, y bueno...
Todos de médico, dice aquí, cirujanos, bueno. Enfermeras. Son disfraces horribles.
No.
Yo soy de albañil, o de carretero.
Claro.
Que se guarda polvo blanco y ya estamos listos.
Ni le digo si hay médicos invitados.
Claro.
Sí, eso ya sale.
Además del guardapolvo blanco, traen, digamos, su bagaje de superioridad moral.
Bueno, pero ¿cómo se disfraza de médico un médico?
Se pone guardapolvo.
Para mí tiene que traer a un paciente.
Bueno, ese es otro disfraz también, ¿eh? Sí. No solo médico, cirujano, enfermera, sino también enfermo.
Sí, incluso hasta camilleros. Agarran una mesa, ponen a uno arriba...
Claro, empiezan a dar vuelta por todas partes.
Sí. No, y además puede pasear la comida. Usted va de camillero y lleva los sándwiches de miga, la torta, todo arriba de la camilla.
Sí, claro. Señor.
Cuidado, porque las damas que quieran vestirse sexys pueden ponerse el camisolín de enferma.
Sí, sí. Incluso el mozo puede ir sirviendo la cerveza del papagayo.
Claro, todo divino.
Bueno, lo que es la creatividad, ¿eh? Sí. Bueno, otro tema son monstruos y criaturas del más allá. Superhéroes y cómics. Aquí todo vale. No solamente existen Batman, Iron Man o el Capitán América. ¿Qué me dices de Mortadelo y Filemón? ¿Rompetechos o el Capitán Trueno?
Sí, claro. Hay que vestirse de superhéroes de segunda línea... Pero usted tiene que explicar, eso es tedioso, tener que explicar qué es.
Sí, claro.
Para mí el disfraz...
¿Qué disfraz es? Bueno.
El disfraz más sencillo para mí, polera verde y bermuda verde, Hulk.
Sí. Ah, creí que iba a decir el avispón verde.
No. Claro. Una temática buena es bajo el mar. Miles de peces diferentes. Tiburones, ballenas... Estrella de mar, esponjas, pulpos, disfrazado de pulpos, eso tiene que ser con otra persona.
Sí,
claro. Cada miembro es un tentáculo.
Claro, sí, que ir así. Usted va espalda con espalda, o como prefiera.
Claro,
como prefiera usted, adosado al otro sujeto o sujeta. Claro,
y va moviendo los
sujetos
en actitud pulpesca.
Claro. Y va escupiendo tinta, tiene que tener un dispositivo.
Claro, se compra un frasco de tinta Pelican.
Sí, señor.
Y lo escupe, cada tanto lo escupe.
Cada tanto, no cada rato, ¿eh?
Bueno, por supuesto, sirenas, tritones. Sí,
ese es el que más sale.
Sí. Después, de siglos, siglo XX...
¿Cómo? Qué raro ese.
Y todo igual, no. Siglo XX es más o menos como ahora, pero sin celular.
No, pero se disfraza que de personajes del siglo XX.
O de la moda de esos años, quizás.
O de hechos.
Mire, yo tengo ropa que es del siglo XX.
Sí, yo también.
Bueno, sí.
Claro. Así que, no. Bueno. Pero bueno, vamos a ver, no solo... Hay una idea interesante que a mí me gusta, que es quién es quién, ¿eh? Muy recomendable, que es preparar unas máscaras integrales pide a tus invitados que lleguen de a uno. Y, sí. ¿Qué es esto? ¿Cómo hacemos? A medida que vayan llegando, lo acompañás al baño y le das una máscara para que se la ponga.
Sí.
Que nadie los vea. Después la persona tiene que permanecer muda.
Sí.
Y se irán juntando todos poco a poco y nadie sabrá quiénes son los otros.
Lo que pasa es que muchas veces, por más que usted tenga una máscara, lo reconocen por el cuerpo.
Sí, es verdad. Por ejemplo, claro. Usted es la más linda del pueblo.
Sí.
La van a reconocer enseguida. Pero una vez que ya hayan llegado todos los invitados, haz que hable uno de ellos a ver si los demás adivinan quién es. O que dé algunas pistas.
Claro.
Ya que las máscaras integrales hacen que no se oiga bien a la persona que hable.
Sí.
Generalmente se descubren por un gesto.
Claro.
Un rascado.
Sí, o por ahí,
la persona se rasca y uno dice, ya sé, fulano.
Claro, sí, este que le pica siempre.
Claro. Tiene que haber también... ahora, cuando una vez que uno descubre quién es quién en esas fiestas, terminó la fiesta.
Sí, claro, terminó.
Terminó la fiesta. La fiesta de disfraz es mucho principio y poco final.
Sí, y a veces se devela el misterio muy rápido desde que empezó.
Oiga, pero nunca más de 10 minutos.
Claro.
No, y además, convengamos que conforme avanza la fiesta y los avatares de una fiesta, las buenas fiestas tienen avatares, si no, no tienen,
sí,
no tiene gracia. Se va desarmando el disfraz, porque usted se maquilló.
Sí, ya está, ya saben quién sos vos, qué necesidad tenés de estar atado con otro disfrazado de pulpo.
Claro.
Pero ¿sabe lo que es permanecer en la fiesta siendo medio pulpo toda la noche?
No, pero todo, siendo soportando un disfraz incómodo toda la noche es horrible. La comida y la bebida, atención. No pueden faltar los refrescos, las pizzas y los bocadillos. Pero si resulta que la cocina se te da bien, o sí, tienes algún amigo que es un cocinillas,
sí,
puede echarte una mano para preparar algo de comida tematizada.
También.
Ah, eso puede ser también interesante.
Sí, lo que pasa es que no pueden usar cubiertos, si están todos, sí, con máscaras.
¿Por qué no?
Y por las caretas, por las máscaras, tiene que ser todo
acá, para comértelas acá.
Ah.
Pero igual si usted hace el tema, por ejemplo, del fondo del mar, hace pescados, todas cosas con pescados.
Claro. Si hace Halloween, dedos sangrientos.
Que ¿por los qué hace, dedos?
Hace salchichas con ketchup.
Claro, cortada
le
por
pones
la mitad.
Una uña, le dibuja.
Esto, pero discúlpeme, esto espero que sea un dedo, porque...
Sí. Bueno, lo que sea.
No está muy bien hecho.
Galletas con forma de fantasma. Un bizcocho con tumbas, como si fuera un cementerio.
Sí,
claro.
Bueno, y ahora, bueno, si eso ya lo hiciste en noviembre, canapés con forma de antifaz. Mucho color. Es carnaval. Todo se llena de luz y color. También en la comida. Cupcakes. En lo que asome una aleta de tiburón, ideal para una fiesta con temática amarilla, con marítima.
Marina, es claro.
Sí. Bollos con una cara de payaso. ¿Qué tal?
Sí.
¿Cómo bollos?
Parece que Dolina se comió un payasito.
Sí.
No le decía esto.
Se puede hacer un bollo con cara de payaso, se puede hacer también con un huevo frito. Y que la yema haga de nariz, por ejemplo.
Claro, y le hace dos ojos con dos aceitunas, y abajo, claro, con morrón le hace la boca.
La boca, bien, gracias. Puede ser también galletas que sean el escudo del Capitán América. ¿El qué?
Sí. ¿El Capitán América?
El escudo.
Sí.
¿El qué? Bien.
Escudo.
Bolas de discoteca también. Sí, ese es el apodo que le dábamos a un amigo... Muy bailarín. Bueno.
Estaba harto de ir a bailar.
Sí. Sándwiches con forma de Star Wars. ¿Y cómo es la forma? De la que...
Me imagino serán de las naves espaciales.
El logotipo o la cabeza.
la cabeza de Darth Vader, por ejemplo.
Claro. Uh-huh. Una cosa para salir de apuro, digamos, ¿no? Que uno no tiene mucho tiempo, es agarrar vestido de la madre de uno o de la mujer de uno.
Sí.
Disfrazarse de mujer, sí, señor.
Claro, listo. Agarras un vestido, un batón, te lo pones más o menos y ya
sí,
está.
Sí, y sale. Un disfraz fácil que sale mucho es el de papa. Usted se disfraza de papa con una sábana blanca.
Sí. Con una sábana, ¿no?
Claro, y va y ya está.
Pero no lleva una sábana el papa.
¿Y qué es lo que tiene esa cosa blanca que tiene?
Sí, no sé, como un guardapolvo, así. No
y
sé.
Bueno, sí, es una túnica.
La sotana papal.
Una sotana, claro.
Claro.
Sí, pero además tiene una capita así, de como un mantelito tiene en la espalda.
Yo creo que no hay que hacer fiesta de disfraz.
Y pero el informe sobre fiestas de disfraz.
Bueno, ¿cómo? Pero es la peor idea que a uno se le puede ocurrir.
Bueno, ¿cómo pero
fiesta haciéndola de disfraz? Primero, es discriminatoria. El tipo que no tiene auto y no tiene para el taxi no se va a tomar el colectivo disfrazado de mujer.
Porque bueno, es parte de la aventura, tiene que ver cómo se las ingenia.
Pide que lo traiga el romano ahí medio en calzoncillo. Le con pide la novia ahí de bailarina de hula hula.
Le pide que alguno que viene en auto que lo lleve, que lo alcance.
Bueno, pero no, bueno. Es discriminatorio.
Bueno, entonces así no podemos festejar nada, porque no iba a ser la fiesta de disfraces, Raúl.
No, no podemos festejar nada. Otro disfraz, a ver. Disfraces colectivos.
Bueno, de gusano, de gusano.
¿De gusano?
De gusano, claro. Siempre los chinos hacen mucho eso.
Claro.
Con esos gusanos enormes que hacen ellos, que son multitudinarios, son de docenas de personas, una atrás de la otra.
Claro.
Haciendo girar el gusano chino, ¿no?
Usted se disfraza de 100 pies, son 50 tipos que se disfrazan de 100 pies.
Claro.
Y
es uno atrás del otro.
Y sí, y es el único, son los 50 los únicos que hay en la fiesta, todos con el mismo
bueno, disfraz. Bueno, sí, además no puede desertar ninguno del disfraz, ¿no?
Claro.
Los de la punta, puede ser.
Bueno, después está el de caballo es clásico.
Sí, sí, claro.
Sin embargo, nadie se disfraza de caballo.
Es que es sacrificado, ¿eh?
Sí, sobre todo el que le toca ir atrás, que no puede sacar la cabeza.
Sí, pero usted vio que en la vida real yo nunca vi. No están esos. Están en las historietas y en la televisión. Y en las películas. Pero yo nunca fui a un baile de carnaval y vi a dos tipos disfrazados de caballo.
No.
No.
No están ahí.
Quien dice de caballo dice de león,
de vaca,
cuadrúpedo, digamos.
Sí, señor, de vaca.
De vaca es más divertido porque usted puede tener una ubre llena de leche.
Sí,
claro.
Con un sachet, colgando.
Claro, con yogur incluso.
Sí.
Bueno, y entonces va invitando.
Sirve yogur, claro, que también forma parte de la comida, ¿no?
Claro, va invitando a que se sirvan.
Sirvanse.
Los graciosos de los muchachones que usted invite.
Sí. Después, la carroza. La carroza es para desfile callejero. No, sí, no conviene una carroza, digamos, en una casa.
No,
por supuesto.
A lo sumo, hacer algo pequeño, como por ir con una carretilla, con algo que
no estaría mal.
Claro. Usted hace, ejemplo, el frente de una moto, usted hace de policía caminero y hace toda la decoración con la carretilla y usted entra con esa especie de moto, en realidad lo que lleva es una carretilla.
Sí, pero cuidado, ¿no? Porque el tema es, hay gente en la fiesta, si vamos a estar todos...
A mí me gustan los disfraces de policía que se hacen para bailes porno y para despedidas de soltero.
A veces pero, también la mujer vestida de policía.
La mujer vestida de policía y el hombre también, pero se llega el caso, se sacan inmediatamente las ropas y quedan con una diminuta tanga.
Claro. Sí, que muchas veces es de cuero negro, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O de cuerina.
La mía es de cuerina.
Nadie le preguntó por la suya, señor. Lo que nosotros estamos diciendo es que el traje de cana, hay que disfrazarse de cana, ¿eh?
Sí.
Para ir a una fiesta, hay que disfrazarse.
Hay que disfrazarse de cana, sí.
Pero bueno, llegado el caso que usted sea tan ortiva que se disfrace de cana, tiene que tener un cuerpo inflado de patobica, de algo, porque...
Claro, tiene que tener un cuerpo, un físico hercúleo.
Y sí, porque la ropa va bien ajustada.
No, claro. Pero yo me... escúcheme, yo me disfracé de cana de la provincia.
Claro, vigilante provincia.
Ah, claro, usted es de la bonaerense.
Claro, por eso.
Claro, va
no, pero Barton se está refiriendo a esos canas que después se desnudan.
Sí, claro, bueno, sí. Esos...
Claro, y entonces ahí hay que tener físico, señor. A mí todo eso me llama mucho la atención y... Me gustaría participar de esa fiesta. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Sí, soy el vecino de al lado y estoy observando por la ventana las distintas vicisitudes de la fiesta que se está desarrollando. Sí. En un principio pensé en quejarme por el bullicio, pero ahora predomina el deseo de participar del ágape.
Sí, sí, suele pasar con los que denuncian cosas. Es más tentador participar. Mire, acá el dueño de casa le puede hacer pasar, no sé, Roberto.
Mirá, acá la consigna, por eso le pusimos de nombre a la fiesta Sex Police. La consigna es venir vestido de policía o de policía femenina.
Claro, yo en realidad puedo ir de policía montada. Con mi señora.
Pero usted... No, pero mire... ¿usted que trae un caballo? ¿O se disfraza?
No, yo hago de caballo, mi señora me monta.
Ah, bueno.
Y entramos. No tenemos muchos elementos porque nos toma de sorpresa, imagínese.
Sí, no, sí. Con las cosas que tengan en casa, ¿no?
Claro, mi mujer se pone un tacho en la cabeza.
Sí.
Yo de caballo estoy más o menos bien.
Sí.
Y ella, bueno, es una señora muy de su casa, ¿no? Va a estar disfrazada de policía, después se va a sacar la ropa.
Claro, porque usted habrá
visto... Va a quedar en paños menores.
Sí, señor.
Puede ser una decepción para muchos de ustedes, pero bueno.
Acá
lo importante es participar.
Usted verá que son como barrotes de una celda, en realidad son caños para bailar.
Claro. ¿Dónde compran los caños para bailar? Porque a mí me gustaría instalar uno en casa. Sí. Tengo uno en el patio.
Sí, pero y el
para
techo...
sostener el techo de la galería.
Ah.
Eso es lo más parecido que he tenido.
Sí, pero tiene que ser un caño que no sea tan ancho, porque si no, ¿cómo se...?
No es ancho, este es finito, finito.
Ah, bueno, sí es angosto.
Lo que sí tiene al lado, adosado, el desagüe, la canaleta. Sí.
Ah, no, claro.
Lo importante es que tiene que estar bien abulonado al techo, ¿eh? Porque si no usted cuando
va... Cuidado, porque esos caños, yo sé que muchas chicas que trabajan con el caño, se le agarra el tétano.
¿El qué?
El tétano.
Bueno, pero por eso se tiene
porque
que vacunar.
El caño oxidado.
Sí, claro.
Somos gente grande, ¿no?
Sí, sí, señor, sí.
La chica en paño menos desliza sus carnes, digamos.
Sí, bueno. Pues, sí.
A lo largo del caño... Se agarra un poco de óxido y chau.
¿Chau qué?
Le agarra el tétano.
Bueno, sí, señor, pero yo igual me parece, no sé si usted me lo puede confirmar, que el baile del caño está entrando en su decadencia, está en su...
No me diga, cada vez que una cosa me empieza a gustar mucho, ¿entra en decadencia o cierra?
Está en un momento de ocaso, le diría.
Y que por... ¿Por qué estupidez va a ser reemplazada?
Bueno, no lo sé. Hay, digamos, otros bailes que no son, digamos, tan
buenos.
Tan fetichistas.
Yo, mire, soy otra persona, ¿no?
Sí.
Tengo una novia que me baila en el caño.
Ah, bueno, es fantástico.
¿Usted el caño dónde lo tiene?
el caño lo trae ella. Lo compró. Y bueno, es un caño que entra a presión.
Claro, me imagino.
Entre el techo y el piso.
Pero debe cuidado como, con eso, ¿eh?
Como el de la cortina del baño debe ser un sistema.
Como el de la cortina del baño, pero en forma vertical. Me interpreta.
Pero se cae siempre el de la cortina del baño, imagínese.
Y bueno, este también.
Claro.
Desde que lo compró no hace más que caerse mi novia, sí, sí.
No, usted se lo tiene que mandar a hacer el caño, si usted se lo va...
A medida, sí, sí, sí.
Y, ¿sabe? Si lo hace bien bien lisito, de acero inoxidable...
Sí, tiene que ser liso.
Hay que ilustrarlo.
Sí.
Incluso creo que hasta le ponen manteca para...
No, manteca no, o sea, se lubrica con un lubricante.
Bueno, que puede ser tranquilamente manteca, ¿por qué no?
Sí.
A mí me gusta, por ejemplo, mi novia...
Sí.
Disculpe que le confiese esto, ¿no? Que es una intimidad.
No, está bien.
Pero ella, bueno, toma un pan de manteca.
Sí.
Manteca Dairico.
Sí. No importa cuál.
Y, bueno, la que sea.
Sí.
Y entonces unta un poco el caño. Y después ella me mira. Pues ya aprendió que mucho del erotismo viene con la expresividad de la cara, ¿no?
Sí,
sí, sí, por supuesto. Ah,
entonces me mira como diciendo, con ojo de carnero de degollado, así como, como Rolón cuando canta Naranjo en Flor.
Y sí, es muy erótico.
Tiene un pan...
De manteca, sí.
No, no, un pan de manteca, ya en el caño ya lo untó.
Sí,
pero
sí.
Con una rebanada de pan que la tiene, digamos, aquí en sus prendas interiores.
Sí.
Y la saca y me mira, ¿no? Y hace con los ojos así.
Sí,
y no. Pasa la rebanada de pan por el caño.
Sí.
Se la come.
Es horrible. Eso es horrible, señor. No es horrible.
Y me mira así. Y yo, imagínese, entro en un estado prácticamente de locura.
Es espantoso. ¿Qué hace? ¿La tostada con con la manteca?
Tostada no, pan.
Bueno,
la
sí,
la tostada se quiebra, señor.
Claro. Sí, bueno, igual tiene que poner una cantidad moderada de manteca, porque si no por ahí queda muy resbaladizo el caño.
Ahora que estoy pensando, si está muy resbaladizo,
claro.
No puede hacer nada, porque una de las gracias
se viene del abajo.
Caño es subirse, treparse al caño,
claro.
O quedar colgada medio cabeza abajo. Ahora, si usted le pone manteca, no puede hacer nada.
No, se desploma constantemente
abajo.
Claro,
constantemente es una frustración total.
No, pero en muchos de esos espectáculos, nosotros en Las Vegas, que es de donde...
¿Cómo está? Hola.
Nosotros trabajamos con el caño suave y con el caño áspero.
Áspero, sí, sí. El caño de granulado grueso.
Claro, entonces tenemos...
Onda lija.
Claro, un caño medio lija. Entonces ahí la bailarina busca afirmarse.
Sí, claro.
En cambio, señor, por favor.
Perdón.
En cambio en el suave se desliza. La coreografía es distinta, son dos escuelas totalmente diferentes.
Sí, claro.
Pero bueno, ese es el show, la base del show.
Ahora el médico le aconsejó a mi novia... que no se pusiera más cabeza abajo.
¿Por qué?
Y pues se le va la sangre a la cabeza.
Y sí, claro.
Bueno, pero ¿cuánto tiempo permanece?
Y bueno, eso dura lo que tiene que durar, si no, no lo podemos saber. A veces mi novia está inspirada y empieza a comerse el pan con manteca boca abajo. con la cabeza para abajo. Ahora, claro. Imagínese digerir un pan con manteca en sentido contrario al de la gravedad.
Sí,
es contrario a la salud, le dijo
sí.
El médico.
Y encima
te va la sangre
abajo.
A la cabeza, el pan con manteca, vos estás poniendo todo el esfuerzo en mandarlo para arriba.
Claro, tragar eso para
y
arriba.
Y otra vez se me desmaya.
¿Qué le parece? Porque es casi, discúlpeme que se lo diga así, no es por su novia, pero es como darle un pan con manteca a una morcilla colgada. Porque sí, su claro. Novia en esas condiciones es una morcilla.
Sí, bueno, escúcheme, una cosa es que mi novia haga todo esto para mí...
No, yo le digo...
No, por eso le tiene que faltar el respeto. Yo la llevé al médico, le digo, mire, se me desmayó. ¿Y qué? ¿Por qué? Bueno, digo, estaba ella bailando para mí en el caño. Yo sí. Estaba sentado lo más café yo en un sillón, ¿no? Pero sí. Ella estaba en el caño, cabeza abajo, comiendo un pedazo de pan con manteca. ¡Oh, me digo! Me digo, no. Es el escenario ideal para una tragedia.
Aparte que usted...
Y ahí la dio vuelta.
Ah, ¿usted la llevó boca abajo?
Sí, yo la llevé más o menos como la encontré, la llevé.
Sí. Pero bueno, la hubiera dado vuelta, señor.
No, dé la vuelta, dice. Y ahí más o menos. Ya tenía la cabeza así.
Sí, sí, claro, todo ese tiempo.
Chara y roja. Prácticamente me dijo el médico: el 90% del torrente sanguíneo lo tiene en la cabeza.
Oh, 90. Mire, la podría haber llevado el colectivo en el pasamano. Ya iba a colgar al revés.
Bueno, mire, estamos pasados de tiempo, amigo.
Sí, por favor.
Estamos pasados de tiempo. Vamos a hacer una breve pausa.
AM750. Una señal. AM750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caimi a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Grafiña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico financiero de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoyani. En el día de ayer el relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM750. 10 años... en la misma frecuencia. AM750, programación 2020.
Después de Dorina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
AM750. Una señal. Somos AM750. Derecho a la información.
A la hora 1:58 minutos, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 74%, temperatura 21 grados 7 décimas. Durante el fin de semana largo se movilizaron 630.000 personas por todo el país. Según indicó CAME, en la primera fecha turística de la temporada vacacional oficial viajó un 26% menos de gente que en condiciones normales. Por este motivo, la ocupación en los principales destinos varió entre 40 y 80%. Además, la entidad sostuvo que la gente gastó poco, pero sumó un desembolso de 4.600 millones de pesos para el sector turístico. El gobierno buscará hoy un acuerdo por los precios de las carnes. La secretaria de Comercio, Paula Español, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, se reunirán hoy con el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas. El objetivo es acordar valores más bajos para el corte de asado, el vacío y el matambre. Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, en las primeras tres semanas de noviembre, los precios aumentaron un 7,4% en promedio respecto a octubre.
De afuera.
La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó una denuncia del Partido Republicano. El espacio político pretendía anular cerca de 2,5 millones de votos enviados por correo en Pensilvania por considerarlos ilegales. Sin embargo, el máximo tribunal rechazó el reclamo sin dar siquiera explicaciones de su fallo. Está despejado el cielo en Buenos Aires. Humedad 74%, temperatura 21 grados 7 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Thank you.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50, cada uno todavía desde su casa, y en esa condición está Manuel Moreira. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va?
¿Cómo anda, Manuel?
Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, Manuel, tranquilo. Sepa que el streaming es el 27 de diciembre a las 21:30, ¿eh?
Bien, les tengo tiempo para comprarme.
A nuestros oyentes también. Y bueno, usted se está preparando ya.
O sea, que se pasó, ya vamos a estar con el, o sea, lo vamos a hacer con el pan dulce en la mano.
Sí, salvo que usted esté tocando otro instrumento.
Otro pan dulce.
Claro. Así que
Pero sí, bueno, vamos a tirar el año por la ventana, que es un lindo año para tirar, para arrojar.
Un lindo año para tirar por la ventana.
Sí, señor.
Sí. Tengo la ventana abierta desde marzo.
Sí. Bueno, pues entonces, mire, vamos al sordo porque estamos muy atrasados hoy.
Y ya llega a los estudios de AM750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Sanz. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Ah, bueno. Hace una coda cada vez más extensa.
Sí, sí.
Va creciendo. Bueno, aquí le piden, hay muchos pedidos, por ejemplo, para Ofelia, dice que amaba esta canción, que alguien la pide, solicita Golondrinas. Para Ofelia.
Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielo tejano. Ay, matriona errante viajera, eres de tenebra, es una quimera. Golondrina con fiebre en la cara, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, femenina de mi barrio, la golondrina hundida su vuelo detendrá. Habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Me parece que el maestro debe homenajear al estudiante.
Ah, sí. Yo soy el loco del estudiante.
¿No quiere ser estudiante?
Sí, cómodamente.
A ver.
Muchachita de mi barrio, ella nunca volverá. Melancolía de recordar, era de la calle más breve una flor. Oh, terminaría ahora que anochece ya en mi corazón. Vuelve el perfume de aquella ilusión.
Momento de que saque la trompeta.
Sáquela.
Por favor, a ver si está.
¿La tiene?
Muy bien. Bien ahí. ¿Qué quiere hacer? ¿Por la vereda del sol, por ejemplo?
Bueno,
vamos por la
Nos vamos seguramente con algo de trompeta.
Sí, con todo gusto.
Que para irnos podría ser, por ejemplo, Cuando los Santos Vienen Marchando.
¡Ay!
Que es una canción que invita a la retirada.
Bueno, invita, sí, a la retirada.
Sí.
Es incluso antes de tocarla.
Sí. La versión rápida, ¿eh?
Sí,
bueno,
por favor.
Vamos con esto. Gracias a todos. Thank you.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.